Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
El análisis político de esta semana, ¿qué hizo el gobernador bien? ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo el PIB bien? ¿Qué hizo mal? ¿Dónde están los populares? ¿Dónde está Proyecto Dignidad? Hoy lo hablamos con el abogado y periodista Daniel Nina. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 25 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Encontraron causa a los 6 manifestantes arrestados en la casa de los suegros de Jennifer González en La Parguera y la desigualdad se ve a leguas. Gobernador Pierluisi defiende la permanencia de los servicios de salud privados para la población penal a pesar de que dejaron salir a un feminicida en serie y que siguen apareciendo reos muertos en sus cárceles. Y hoy hacemos un análisis político extenso con el profesor, abogado y periodista Daniel Nina, editor del Post Antillano. Vamos a hablar de estos temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son independientes, pero que son los más fuertes en sus respectivas regiones, también en sus plataformas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por 3 emisoras: WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. También nos escuchan por el X61, que es el 610 AM, el 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y Eco 93.1 FM. También nos sintonizan por mundolatinopr.com y por todos los formatos de podcast, además de las redes sociales. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Mi amigo, le doy la más cordial bienvenida a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Hoy venimos con un análisis político bastante amplio, pero rápidamente quiero mencionarles a los que no lo hayan visto una nota que publiqué temprano sobre la jueza del caso de La Parguera, la jueza Geisa Villavirrubia, que halló ayer causa contra los 6 manifestantes en La Parguera, pero cayó ante las acciones pasadas y tiene serios conflictos éticos porque ella tenía no solamente un activismo político muy alto, sino que a través de su esposo continuamente recurre a las redes sociales para atacar a los manifestantes y ambientalistas que ella misma iba a evaluar, a quienes califican de tecatos, morones y zurdos. Como si eso fuera poco, también se confirmó que la jueza Villarrubia era la socia del hoy convicto y este ex juez destituido y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rafael Ramos Sáenz, que como ustedes recordarán, participó en aquel primer chat del gobierno de Ricky Rosselló, que fue el chat de la plataforma de WhatsApp, donde el entonces presidente de la Comisión Estatal de Elecciones estaba tomando decisiones políticas y aplicaron un FEI, lo destituyeron y como parte de esa destitución también perdieron el empleo en aquel momento, el que era secretario de la Gobernación, que ahora es senador Villafañe, y su subalterna Itza García. Así que todo este detalle de dónde queda la jueza y cuál es la relación y evidencia de cómo se burlan de los mismos manifestantes que ella estaba evaluando, lo incluyo en un artículo publicado en todas mis plataformas para que ustedes lo vean ahí y también para que sepan cuáles eran los vínculos políticos que tenía esta jueza con el destituido juez de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que, mis amigos, esto es parte, pero tenemos otros temas importantes para el día de hoy. Bueno, mis amigos, para hablar un poco sobre todo lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas, yo diría que en las últimas 48 horas en Puerto Rico, tengo un invitado que es un periodista, abogado y analista político también, para hablar un poco sobre todas estas noticias que ayer, por ejemplo, y antes de ayer, yo he estado reseñando de lo que sucede en Puerto Rico, en la situación en el sistema judicial, los casos de feminicidios y cómo dejan salir a este preso y después era reincidente y vuelve y mata a otra mujer, las irregularidades que hay allí en Physician, la compañía de la, ¿verdad? De corrección. Y obviamente a nivel político, los casos más fuertes que en este sentido, pues la situación del caso de Mariana Nogales en el tribunal y el caso de los manifestantes, las expresiones que han hecho los manifestantes, que son todos afiliados a los movimientos de los campamentos de... ¿verdad? De Eliezer Molina. Así que para hablar un poquito sobre todos estos temas, que es lo que nos ha estado atendiendo a nosotros y prestando la atención estas últimas 48 horas, tengo en línea telefónica al licenciado Daniel Nina, periodista, como dije, y analista político. Daniel, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
Saludos, Sandra. Saludos a toda la gente que te escucha, que son unos cuantos, y a los que te quieren y a los que se portan medio atraviesamente contigo, así de travesuras, pero que también te quieren, por eso es que te siguen.
Me quieren con rabia. Esa gente me quiere con rabia. Sí, a ti te pasa también, ¿verdad?
No, a mí no pasa como a ti, porque ellos tenemos distintas injerencias en el quehacer nacional, pero ellos te quieren, por eso es que necesitan que tú sigas todos los días hablando. No pares de hablar, no. Pues ellos te quieren. No. Si tú no existieras, ellos no existieran tampoco.
Así pues.
Así ellos necesitan que tú existas. Saludos a todo el mundo. Aquí un placer estar contigo nuevamente.
Mira, Daniel, yo quiero comenzar hablando. Vamos a empezar hablando sobre... fíjate cómo empezó esta semana. El tema era el debate del Partido Popular. Y se supone que hubiera empezado con un tema político, ¿verdad? Porque estaba el Partido Popular, que es un partido que estaba prácticamente, a mi juicio, muerto. Un debate que no había generado ni pizca de atención, ni nada, tú sabes. De momento se torna en algo noticioso por la pelea que tuvo Rubén Sánchez con los funcionarios del equipo de campaña de Zaragoza. Y de buenas a primeras, eso duró prácticamente menos de 48 horas, yo diría que 24 horas, porque ya el lunes la gente se olvidó del tema y siguió para adelante con los otros asuntos. ¿Qué te parece eso a ti?
Lo que pasa es que hay noticias. Entonces, estas son las que yo miro, pues, es algo terrible, dijo cosas extrañas que no se deben decir, la otra lo cita, la otra se enfada, reaccionan en distintos sectores con razón. Pero eso no altera nada los 9.50 que ganan en los distintos fast food los jóvenes puertorriqueños. Uh-huh. Eso no altera nada los feminicidios, que Puerto Rico tiene una gran conciencia que no se deben tolerar. Eso no altera nada los asesinatos de hombres ordinarios que pasan todos los días y que nadie le pone atención, que no tiene ninguna prominencia en este país. Eso no altera nada la condición colonial de Puerto Rico. Pero es entretenimiento y nosotros nos pasamos ahí dimi direte. Y entonces yo, que de verdad no le presto atención a ese bloque mediático de pauta, uh-huh, que es el de las 9 de la mañana de la estación comercial donde él trabaja, que es donde todo este drama está en función de rating, ¿verdad? Sí. Y estos dramas se provocan para ellos coger rating, hacerte el gran periodista entrevistador, como decía alguien estos días, ese no es periodista, es un comunicador. Y entonces cada cual lo asume, pero periodismo al estilo Sandra Rodríguez Coto, que investigue, que va documentando, no es ese. Esta es chismología 101, el curso básico, ¿verdad? Y esa chismología, para mantener su prominencia, tiene que hacer crisis. Pero eso eso no transforma el país. Eso no avala en nada el país, que no sea que nos entretiene, ¿está bien? Y eso a veces hay que distinguirlo, sobre todo que este año y las cosas que están pasando a nivel de Puerto Rico y globales, las que sí tienen una consecuencia, esa es la que tenemos por atención. Esta para mí es de distracción, completamente sí. De distracción.
Sí, así fue que yo lo planteé en una columna que saqué el domingo, que de hecho la voy a volver a enlazar por ahí para que no sé si la viste, porque para mí que esto es una estrategia de distracción, así como también fue lo que está tratando de hacer Tomás Rivera Chats de insultar a periodistas. Yo conversé con las presidentas de la ASPRO, del Overseas Press Club, y hoy por la tarde, de hecho, hay una reunión de los periodistas independientes. Y es un tema que quiero traer porque no podemos caer en el juego de la distracción y ser parte de esa vorágine, porque nos entretienen mientras están pasando otras cosas. Esta situación, por ejemplo, de lo que pasa en Physician Correctional y el cómo es posible que dejan salir a un feminicida que era en serie, asesino en serie, y sale y mata a otra mujer. Y entonces, mientras eso sucede, aparecen dos muertos en las últimas 48 horas en las cárceles y esta secretaria ni siquiera le han pedido la renuncia. La secretaria de corrección, Ana Escobar, evidentemente es una activista político y está, parece que, protegida y bendecida por el gobernador. ¿Qué te parece a ti toda esta controversia?
La de el feminicidio que se llama, tiene un nombre, ¿cómo se llama ese señor? Isaac, se me escapa el nombre.
A mí también se me escapa el nombre, lo voy a buscar.
Okay. A mí me parece que esta historia es cómica, como cómica en el sentido extrañísima, eso que cuando usa la palabra cómica. Pues un señor que lleva 30 años repitiendo el mismo acto y tiene la capacidad de salir exento, pero nadie levantó bandera que este tipo es un psicópata o un sociópata. Eso nadie lo ha levantado, ¿verdad? Y que esta persona, aunque se haya caído los casos, está involucrada en actividades de degollar mujeres, que eso es su práctica, degollar mujeres, y realmente hablando la de los 50, la vecina, esto y lo otro, lo que pasó este fin de semana me partió el alma, ¿verdad? Pero dentro de esa convención, la anterior es una historia peor porque la cogió en un parking y entonces después la profanó. Esto es un enfermo mental que tiene alguna astucia para convencer a mucha gente de que él tiene que estar discapacitado. ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas de Valladares? Valladares era el poeta cubano aquel que decía que era preso político. Fernando Valladares era.
Valladares, me parece que era el apellido.
Sí, que andaba en una silla de ruedas hasta que salió de la cárcel en Cuba y empezó a caminar.
Sí.
¿Entiendes? Era un loco. Pero que nadie haya registrado su locura, te dice a ti que el problema es reciente, como de hace 30 años, porque los primeros asesinatos que él se le debe imputar, se le imputan, son de los 92, 93.
Sí.
Y ese señor sigue hoy en la libre comunidad hasta que pasó este evento. Pero ¿dónde falló todo un sistema de control? Que no es la juez en este caso, no es un juez, esto es un sistema de control. Y entonces eso nos hace pensar muchas cosas. Uno, que desde hace ya 30 años los procesos de privatización del sistema carcelario en Puerto Rico se han estado dando. Y aunque todavía la cárcel, lo que es los barrotes y donde duerme el preso, son públicos y han estado privatizados algunos de los recintos, pero el resto de las actividades son privadas.
Sí.
Y las actividades privadas tienen otro crisol. Y ese es el debate de los servicios de salud que entra en juego aquí. Yo escuché la posición del que preside la organización, que se llama Manuel Quilinquini, y él estaba diciendo que ellos habían cumplido con todos los requisitos. Le creo, no voy a dudar eso. Pero lo que sí quiero poner la atención es que esa forma de evaluarlo, que es privatizada, que es paciente que administro, paciente que cobro, ¿verdad que sí?
Está claro, yo pues por número, ¿sí?
Entonces, se administra de una forma que a lo mejor no es el mejor interés de todas y todos nosotros. Por lo tanto, esto es algo bien extraño, de que nadie haya percibido que este señor tiene 4 asesinatos a su vez y todos son del mismo perfil, es decir, se comporta como un psicópata o como un sociópata, dependiendo de cómo lo clasifique.
De hecho, Hermes Harry Ávila Vázquez, ese es el nombre de él. La familia de la víctima, de la más reciente, de Ivette Joan Meléndez Vega, dijo que iba a demandar los asesinatos que se le imputan a este señor de 52 años, fueron en 1991, 2004, 2005, y el de este año. Y tengo que mencionar algo, también había trascendido, no estoy segura si esto fue en el programa de Jay Fonseca de Guapa Televisión, pero me parece que escuché, porque como tú sabes que estoy todo el día pegada a las noticias, ya uno no sabe ni de dónde lo escucha, pero escuché que aparentemente él tenía una relación sentimental con una empleada del Departamento de Corrección, que aparentemente fue la que lo ayudó a que él saliera de la cárcel antes de tiempo, ¿verdad? Diciendo que él tenía una condición, porque ¿te acuerdas que él dijo que tenía una condición terminal? Como pretexto para salir de cárcel. Entonces, la pregunta que uno se tiene que plantear, ¿dónde quedan las víctimas en todo este proceso? Y cuando se habla del abolicionismo correccional, estas historias nos tienen que poner a pensar. Cada vez que yo escucho a las abogadas que hablan de, casi todas son mujeres, del abolicionismo de los presos, yo digo, ¿pero cómo vas a soltar presos sin saber su historial? Es terrible, por lo menos así como yo lo veo. Yo estoy en contra de eso. ¿Tú estás a favor o en contra? Daniel. Hemos tenido un problema con Daniel aquí en la conexión. Ahora sí. Daniel, que si
no, eso es un debate, yo te escuché, es un debate complicado, pero no nos metamos por ahí porque es que hay distintas corrientes. Recuerda que el doctorado que yo tengo es mitad en criminología.
Yo sé.
Y entonces este es un tema que yo he hablado, pero hay un movimiento que Madeline Román dirige, la compañera egresada, que es de unas feministas que plantean el abolicionismo en los casos de la aplicación de la ley 54, pero eso es un debate bastante distinto y lo podemos sostener en otro momento. En este caso no, este es un psicópata, este es un tipo que se dedica a matar mujeres y si sigue en la libre comunidad va a seguir degollando mujeres porque tiene un patrón de que es patriarcal, sin lugar a dudas, de dominación, que este seduzco, te domino y después te degollo. Y en las anteriores, supuestamente había, después de degollada, las había profanado, es decir, cometió acto carnal con un muerto. Ay, es un tipo que está malito de la cabeza. Sí, sí. Pero dentro de esa conversación, la empleada de corrección que ha sido suspendida, pues es alguien que violó toda la reglamentación, violó su sentido de responsabilidad pública con nosotros, esto y lo otro, y es parte. Pero dentro de esa conversación, el sistema responde, y también fue evaluado por unos médicos, sistema privatizado de salud en las cárceles. Y yo sí espero que la familia de la víctima tome todas las providencias que le da la ley para garantizar no justicia ni restitución, porque la mujer ya está muerta, pero por lo menos para reafirmar algo de la dignidad de todas y todos nosotros, que este país no debe seguir como va en muchas cosas. Así que eso
es, que es insólito.
Es muy lamentable, es un caso lamentable, pero insólito, como bien tú dices, porque eso es un enfermo, ¿entiendes? Mira, yo no sé cómo han pasado 30 años que nadie se haya dado cuenta, exacto, que era un enfermo.
No, entonces los fiscales salen a hablar de que están frustrados, cómo lo escarcelan, etcétera, pero es que el caso se repite. Entonces yo miro el sistema de justicia en Puerto Rico, los tribunales, que muchos asuntos están ocurriendo hoy también. O sea, fíjate como hace apenas la semana pasada, hace unos días, salieron, esto fue como para el miércoles o jueves de la semana pasada, no causa contra los 6 agentes imputados que le entraron a tiros al muchacho y lo asesinaron. Eso fue una ejecución sumaria, como dice Fermín, el de Fermín Arraiza, el de la ACLU, del joven que ellos dicen que era, que se había robado el carro, pero la evidencia dice lo contrario. Todos salieron no causa. Y sin embargo, a los que fueron a protestar en La Parguera, ayer le encontraron cárcel a la jueza en Mayagüez. O sea, ¿es una doble vara lo que estamos viendo en los tribunales?
No es una doble vara, porque yo voy a cualificar las cosas de otra forma. Es decir, cada caso es distinto y los jueces...
Abogado, te sale lo de abogado.
No. Yo parto de la premisa que los jueces son gente honesta.
¿Tú crees?
Sí, pero no voy a empezar a decir que son toda una partida de deshonestidad, porque entonces mejor nos vamos a la revolución, ¿entiendes? El Critón de Sócrates y de Platón, ¿entiendes? Sobre todo, si yo he creído en el sistema jurídico y juramenté y todas esas cosas, pues tengo que ser consistente, ¿verdad? Cuando me conviene y cuando no me conviene. Ahora bien, en el caso de los policías yo le pongo atención a los 55, 60 balas que le metieron al carro y dejaron al pobre niño de 19 años, joven adulto, completamente perforado y muerto. Yo no sé cómo opera el gremio policiaco y cómo ellos modificaron la escena. Yo no sé eso, pero eso está harto documentado, ¿verdad que sí?
Claro.
Que para que 5 policías en Puerto Rico, 6 policías, disparen 10 balas cada uno y le metan y maten a alguien, y después todos se quedan juntos como corderito, es que a lo mejor ellos se organizaron para hablar como corderito, y eso va a requerir una investigación distinta. ¿Que es una crasa violación de los derechos civiles del joven? Sí. ¿Que ahora hay aparente una pistola? Sí. Pero alguno de ellos se va a hacer cristiano. Alguno de ellos va a escuchar la voz de Dios y Dios le va a decir arrepiéntete, y cuando se arrepienta va a cantar lo que realmente pasó ahí. Con la prueba existente hoy, el tribunal que aquilató la situación dice, aquí no hay mucho ahora mismo, pero 6 personas que mantengan silencio y que tú no tengas para rebatirlo y ninguno de ellos por desesperación hable, me dice a mí que es un código policíaco en ejecución. Sí. Me dice a mí, pero no voy a especular sobre eso.
Para mí es que ya están acostumbrados a hacerlo y que para ellos eso es fríamente calculado.
No, porque Rafael Pagán, en el caso del Cerro Maravilla, ha hablado un montón, ¿entiendes? Cuando ellos rompen fila. Ahora bien, pero, en el caso de los... Dime.
Pero qué bueno que me traes el caso del Cerro Maravilla, porque precisamente eso era lo que iba a traer. Yo he estado hablando con diferentes personas. Yo conversé, por ejemplo, con Arnaldo Claudio, que tú sabes que dirigió fue monitor de la policía a nivel federal, y le pregunté específicamente sobre ese caso. Yo le dije, ¿qué es lo que está pasando con sectores dentro de la policía? Es que estamos regresando a la época nefasta de cuando estaban esos equipos de Andrade y de Alejo Maldonado en los 70 y los 80, la época del Cerro Maravilla. ¿Estamos viviendo ese ambiente nuevamente o algo parecido?
No creo, porque el ambiente de la década del 70 fue un ambiente de persecución política con asesinato. Lo que ha pasado es que la persecución política continúa, pero hasta hoy, en las últimas décadas, 20 años, no es con asesinato. Así que lo que pasó con el joven asesinado por estos policías es terrible. Es sumamente lamentable y tiene que ser rectificado de una forma u otra. Ahora bien, en esa rectificación, yo espero que uno de esos policías se haga cristiano y empiece a hablar y empiece a contar lo que pasó realmente hablando. Vamos a ver lo que realmente habló, lo que realmente pasó. Con eso en mente, entonces viene el próximo punto, que el sistema de justicia criminal se está utilizando en este momento para afectar, entre otras cosas, la disidencia política o la diferencia política.
Ahí estamos.
Y dentro de esa conversación, entonces están pasando otras cosas más lamentables. Así que eso a mí me preocupa mucho, porque entró el caso de los compañeros hoy allá en Rincón, que tengo seres humanos ahí queridos, como Iona, ¿verdad? Y dentro de esa conversación uno está pendiente de lo que está pasando, les encuentran causa, y ese es un caso donde en el manejo de todo ese asunto ha habido una dualidad de tratamiento. Así que te acuerdas del policía que les cayó a ti, esas cosas se desaparecen. Pero esta no. Que ya vamos a ver, porque lo que se ha querido es criminalizar la protesta social. Eso es un concepto que viene de México, que viene de Europa, la criminalización de la conducta social y esa criminalización o de la protesta social. Y eso tenemos que poner atención.
Eso es peligroso en el sentido, y te tengo que decir algo aquí con esto de la protesta, porque recuerda también que aparte de criminalizar la protesta, todo lo que está coetáneo a todo esto, en el caso que mencionaste de Iona Fournier, que es la joven que lo mencioné ayer en el programa, lo reitero hoy, esta es una de las manifestantes que le impusieron la peor, una de las fianzas más altas, $200,000, en el caso de La Parguera, le hallaron causa, pero días antes ella fue agredida sexualmente, asume el control, o sea, valientemente va a la policía a denunciar a su agresor, y entonces el policía que le coge las notas empieza a hostigarla, a llamarla por teléfono, a mandarle mensajes de texto, a decirle que debe ser su novia, y después incluso a decirle, yo estuve en Rincón en los arrestando manifestantes también. O sea, que como quien dice, sabe que ella estuvo en Rincón y también estuvo en La Palguera. Para mí que eso no son casualidades en absoluto.
Pero volvemos para atrás. La práctica sistemática del sistema institucional, el comportamiento indebido de un policía, eso es un loco que fue llevado al tribunal y entonces salió absuelto. Tú me corriges aquí, ¿verdad?
Sí, salió no causa, pero hay tres casos de tres muchachas que le imputan lo mismo.
Okay, así que ese caso hay que seguirlo investigando, porque a lo mejor es otro psicópata, ¿verdad? O sociópata, son distintas las categorías. Pero lo que a mí me preocupa es la criminalización de la protesta social, que lo vinculo con lo que está pasando en Estados Unidos en las universidades, donde las universidades de grandes ligas, lo que se llama en inglés Ivy League, que son las universidades, la universidad 1 a tope 40, por decir algo.
Las privadas más caras.
Las privadas más glamurosas, por decir algo, que son en el ranking de las universidades, son las primeras 40. ¿Está bien? Esas universidades, en todas hay unas protestas contra la guerra de Gaza, y la respuesta ha sido sistemática, que ha sido la criminalización de la protesta. Hoy fue el speaker de la Cámara, el que dirige la Cámara por el Partido Republicano, a Colombia, y se enredó un debate con esa gente y los quiere meter presos, pero si no los mete presos, ha pedido públicamente una interferencia increíble del jefe en la orden de estructura. Si hay una muerte en la presidencia, ese señor dirige el país americano. Y ha dicho que hay que votar a la presidenta de la Universidad de Columbia porque no ha garantizado la protección de los compañeros y compañeras de origen judío-israelita, o judío, por lo pronto. Y dentro de esa conversación, ¿de dónde usted sacó eso? Si esa mujer le metió a los soldados,
metió a la policía.
Y entonces ella no sabe ni qué hacer. Allá a lo mejor la votan, a lo mejor no. Pero qué cosa, solo votan a las mujeres presidentas. Ese es un detalle bien
interesante. Igual que la de Harvard. Pero mira, vamos a dejar este pensamiento aquí. Tengo que hacer una pausa ahora. Cuando regrese, vamos a continuar esta conversación porque quería hablar precisamente de ese tema contigo. Vamos a una pausa.
Okay. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, estamos conversando con el queridísimo amigo, periodista, abogado, analista político y constitucionalista también, el licenciado Daniel Nina, hablando sobre un tema que yo creo que nos debe importar a todos, las libertades civiles, sobre todo la libertad de expresión en el contexto de las protestas, con lo que está pasando en las universidades de los Estados Unidos, las protestas en contra de la guerra en Gaza. Antes de irnos a la pausa, Daniel, estabas hablando de que han ido contra, ¿verdad?, las presidentas de distintas universidades y han hecho un sinnúmero de arrestos. De hecho, vi que el presidente Biden dijo que respaldaba la libertad de expresión, pero no es la misma postura que asumen los legisladores americanos.
No, pero ya tú sabes, él asume la postura de que hay que controlar la situación. Le acaba de dar 26 mil millones de dólares a los israelitas para que sigan comprando balas.
Así es.
¿Entiendes? Así que lo que a mí me interesa, lo que está pasando en la protesta de las universidades americanas, que son las universidades liberales, y se coló también Emerson, creo que es una sí. universidad negra.
Sí, y está Brown University, está Emerson, está MIT, bueno, hay varias.
Yale, UCLA, hoy me acaban de escribir desde California, que estoy unido a otra universidad. Esa sí. protesta social es extraordinaria y tiene dos elementos. Uno, la criminalización, porque en todas se está dando lo mismo y en todas están cogiendo preso a los muchachos. Uh-huh. Pero por otro lado, se está creando una ruptura y cisión en la capacidad del Partido Demócrata de sostener a los liberales, porque si le metes preso a los hijos de los papás y a sus primos y lo otro, esa gente se va a mover, pero esa gente no se mueve a donde Trump. Esa es la parte fascinante. Esa gente se puede mover con Robert Kennedy Jr., que podría darle un impulso interesante si él capitaliza, pero hay que ver cómo se capitaliza la conversación aquí, porque estos americanos son bien extraños. Lo que sí yo te puedo decir es...
Pero los demócratas no lo quieren, ni los mismos Kennedy lo respaldaron.
Los Kennedy cerraron fila con el partido,
sí,
porque han sido demócratas. Pero este tipo dice unas cosas. Lo que pasa es que este tipo en la conversación de Israel tiene una posición ahí que también son extrañas. Así que el americano que no soy yo, a mí no me interesa, pero sí me interesa esa protesta social y me interesa cómo se criminaliza allí, de la misma forma que se está criminalizando en Puerto Rico. Eso es lo que hay que poner la atención. Es como el mismo código de que si tú protestas mucho, te tengo que meter preso.
Sí.
Eso es lo que no se puede permitir, ¿está bien? No me puedes meter preso. Eso es lo que no se puede permitir. Y en Estados Unidos, yo no sé cómo termina la conversación, pero debe haber mucha preocupación, porque Estados Unidos, si tú me preguntas a mí, es un país en línea de colapso.
Sí, está en crisis.
Hay demasiadas cosas que están llevando a ese país a colapsar, y que, como bien predijo Alex Garland en la película Civil War, Guerra Civil, podrían pasar cosas interesantes en ese país.
Sí, a mí me preocupa porque lo estamos viendo en todos los renglones, y llevo varios días hablando sobre esto de hecho desde la semana pasada vengo hablando de las universidades. Y como sabes, tengo un amigo que es profesor que lo despidieron. Y él es un analista político también y profesor de ciencias políticas. Y lo sacaron de John Jay School of Criminal Justice. Es profesor de ciencias políticas y lo sacan por sus expresiones. Lo botan. No les reanudan el contrato. Y él es el segundo de esa universidad. Él dice que van a haber más despidos. O sea, y lo hemos tenido en este programa. Yo no logro entender cómo esas dinámicas se dan en los Estados Unidos, que se jacta de ser el país más democrático, ¿verdad? En un momento donde están enjuiciando un expresidente, que es el otro caso grande que están viendo ellos, que es el caso de Donald Trump.
Lo que pasa es que hay una narrativa que es muy similar. De la misma forma que tú enjuicias a Trump, enjuicias a Ilona Funiel, Ilona Funiel aquí. Es decir, es al que se sale de la camada. Y Trump se sale de la camada todo el tiempo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que Trump tiene una capacidad económica que yo no tengo. Yo no sé si tú la tienes, pero yo no la tengo. Y tiene una sangre que yo quisiera verla, porque es una sangre como que nunca se intimida por nada. Es un, sí. Son 20 pesos. Pero la práctica de criminalizar es consistente. Y esa práctica llega, que es el lawfare famoso, lleva un rato implementándose en América Latina. Y entonces a todo el que me molesta lo criminalizo. Ahora bien, en Estados Unidos hay un problema muy interesante, que es una ruptura en la clase dirigente, en la clase hegemónica, donde se ha dividido como en un dragón de dos cabezas. Y esos dragones ahora responden a cosas muy distintas, con una fuerza de alfa que tiene Trump vis-a-vis una fuerza de beta que tiene el otro, Biden. Pero ellos están sumergidos en un país que ellos mismos yo creo que ni entienden cómo resolverlo. Con eso ahí estamos entonces nosotros.
¿Dónde queda nosotros, Puerto Rico, nuestra situación colonial en todo ese...
En esta conversación, pues bien, comprando en las grandes tiendas, en las grandes superficies, como dicen en España, ¿verdad? Y entonces, en esa conversación nosotros tendríamos que insertarnos. Lo que rompe con esto, por primera vez en todo lo que va de la campaña política, empezó básicamente el 2 de enero, es cuando el PIP ayer dio una conferencia de prensa y habló de meter, de disolver, derogar, eliminar la ley 60 o ley 22, que es la de exención contributiva a los inversionistas extranjeros, y por otro lado ponerlos a todos ellos a tributar más y bajárselo al pueblo trabajador y subírselo a esto. Eso es lo más inteligente que han dicho, eso es sumamente simpático, eso lo entiende todo el mundo, porque todo el mundo lo que quiere es que el afortunado y opulento la pase mal, porque la otra gente...
Porque lo está pasando demasiado bien.
Tienen el cheque no les da, la inflación no controla la comida, pueden comprarse un carro, pero no se pueden comprar, por decir algo, un carro y un par de tenis, porque no les da el dinero, y estamos en una situación que la mayoría del pueblo no llega a más de 60 mil pesos, y con eso viven, y viven dignamente. Pero la mayoría de la gente aquí está pasándola económicamente muy sufrida. Sí. Y ayer el PIB con eso la pegó, y eso se enmarca en un país donde... ¿De qué vamos a hablar? ¿De si Jennifer le gana a Pedro o Pedro le gana a Jennifer? ¿De eso es lo que vamos a hablar? Sí. ¿O vamos a también meternos en cosas de que le aplican mal la ley a Mariana Nogales, pero se la aplican bien a Memo? ¿Entiendes? Ya yo estoy claro lo que es la lucha de clases, y yo voy a seguir denunciando, pero yo tengo que tener un contradiscurso, una contranarrativa que modifique esto, que lo altere, y eso es lo que hizo el PIB ayer.
Es interesante porque esa narrativa que hizo el PIB, y yo lo mencioné también ayer en el programa, porque me pareció súper, muy astuto de parte del Partido Independentista y de la Alianza también, porque recuerda que hay unos argumentos de la extrema derecha y sobre todo este Super PAC y todos estos grupos que se pasan hablando de la izquierda, ¿verdad? Y asocian a la Alianza con le dicen los comunistoides, los socialistoides, y utilizan términos así que se inventan. Pero quieren asociarlo a Cuba, a Nicaragua, cuando en la práctica quien realmente está actuando como los dictadores en Nicaragua o lo que pasa en Cuba, es el gobierno de Pierluisi, que toma unas decisiones ahí arbitrarias que afectan a todo el mundo. ¿No te parece eso? ¿Coincides conmigo en esa apreciación?
Yo coincido completamente. Lo que pasa es que se ha normalizado el poder, lo que en otros conceptos se está empezando a introducir, el concepto de la democracia fascista o la democracia autoritaria, que es que Pierluisi todos los días me dice, ¿cómo es que aquí no hay luz? Y ya me lo normalizó. ¿Cómo es que aquí las calles tienen boquete? Y ya me lo normalizaron, ¿verdad que sí?
Sí.
¿Cómo aquí vivimos sin presupuesto en la Universidad de Puerto Rico y seguimos viviendo? Hemos normalizado todo eso.
Hemos normalizado la crisis.
Pero dentro de esa conversación, entonces, ellos le aplican la ley a nosotros, y a ellos se la aplican sofisticadamente, pero a nosotros todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, tú te das cuenta que la aplicación de la ley es muy selectiva. Esa aplicación selectiva de la ley es completamente arbitraria y no es democrática y es terrible. ¿Cómo nosotros modificamos eso? Ese es el primer punto de la conversación. Porque no estamos pudiendo, salvo que radicalicemos la narrativa, y por eso lo del PIP ayer fue tan valioso, porque se asustaron. Jennifer, ¿no viste? Les contestó hoy y dijo que tienen razón. Jennifer no dice que el PIB tiene razón, pero ella pero está diciendo que hay que modificar la ley 22 y estudiar los decretos, etcétera. En otras palabras, le quitó voto a los dos. Sí. Se los quita a Pierluisi, que no se trata de decir nada, pero se los quita a ella también, y así te hace luego porque está en debilidad.
Pero,
ahora bien,
pero
el
mira,
PAC ese, ¿cómo es que se llama el PAC ese? Acción Cristiana, no, Acción Democrática.
No, Democracia es Prosperidad.
Democracia es Prosperidad. Yo conozco a Manuel Reyes y no voy a hablar de él, el vicepresidente de MIDA, un tipo que lleva un rato ahí, que en la universidad hemos colaborado con él en el pasado, pues me parece bien, pero asumió una posición ideológica en la conversación. Sí. Es ideológica, es lucha de clases. ¿Cómo el capital de los medianos empresarios de venta de servicios, MIDA, interactúan con unos tipos? Y el problema es que hay un montón de gente que puso chavos ahí. para apoyar a una gente, y te apoyan a uno como al otro de los mismos. Bueno, por lo tanto, esos mismos no alteran nada que no sea que a los jóvenes en Puerto Rico les paguen 9.50 por trabajar en un fast food. Eso es patético. Sí. No altera nada de que el loco este Hermes estuviera en la línea de comunidad cuando no merecía estar en la línea de comunidad porque dio un problema de salud mental.
De hecho.
Es que, presidente. Entonces, en ese sentido, lo único que puedo pensar es que nosotros tenemos que organizar nuestro propio PAC y meterle 5 millones de pesos ahí, y quiere levantarlo aunque sea vendiendo botellitas de agua en Alcanza. Nos vamos para donde sea, en Ciudad México, en Buenos Aires, y lo vamos a nutrir, poner unos chavos ahí, y con eso hacer algo que es contrarrestar a esta gente. Porque la lucha de clase, ellos nos ganan en dinero y nos ganan en la capacidad de influenciar los medios de publicidad. Sí. Pero nosotros los ganamos a ellos en verticalidad humana, en ser chévere, en no estar aquí para chavar a nadie. Y con eso es lo que tenemos para adelantar nuestras luchas. Pero no puede ser que estos tipos vengan a arroparnos en estas elecciones porque tienen más dinero que nosotros.
Pero lo están haciendo de una manera bien burda, porque incluso tienen, y esto hay que destacarlo, la realidad es esa. Ellos tienen hasta los medios corporativos de su lado, tienen a las compañías de billboard que pertenecen a los dueños de GFR Media. Ahí están, mira, yo he estado viendo los anuncios de billboard de legisladores como Ángel Morey, una persona que tú no sabes ni el tono de voz, porque yo nunca lo he visto hablando en prensa. A él lo pusieron allí, nadie sabe qué hace. Está haciendo unos trabajos tras bastidores, y un montón de otros legisladores que Tomás Rivera Chats, que sale todos los días en la televisión, lo están endosando, y sin embargo, fíjate cómo, que es interesante, cómo endosan estos candidatos, y por otro lado tú ves la lucha que tienen candidatos de Proyecto Dignidad y del Movimiento Victoria Ciudadana ante el Tribunal Apelativo por las descalificaciones. Y lo mismo con el caso de Mariana Nogales, que es otra vertiente de ¿verdad? De esta, digamos, retranca. ¿Cómo tú ves esa otra perspectiva?
Bueno, en caso de Mariana, yo asumí posición pública. Yo creo que es un acto de persecución. Eso es horrible lo que le han hecho a él, porque yo no me consta. Yo soy abogado hace cuánto, desde 1986. Eso es casi, eso es un ratito, ¿verdad?
Sí, unos cuantos años. Sandra.
Sí. Es casi 40 años, casi 40. Ay, bendito. Pero yo me veo como siempre, yo me veo jovencito.
Pero el tiempo nos traiciona, así que vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, tenemos la respuesta de Daniel Nina. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo, para la rumba, para la playa. Llévame con Poygar para donde vayas.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, nos quedamos hablando sobre el caso de Mariana Nogales. Estamos conversando con el abogado, periodista y profesor universitario Daniel Nina.
Y dentro de esa conversación, pues parto de la premisa de que nunca había visto que después de Alzada, que pierde dos veces, tú vas al Supremo. Yo tendría que ver el recurso, no lo he visto, pero ellos radicaron un certiorari en el Supremo, le pasaron por encima al apelativo, y dentro de esa convención el tribunal lo acogió para verlo. Tiene que ser muy importante ese caso porque el Tribunal Supremo lo acoja, ¿verdad?
Sí.
Pero es simbólicamente un golpe, punto y seguido. Lo que pasa es que me sorprende que este caso hayan hecho todo eso cuando esa no es la práctica común del ejercicio del FEI,
sí,
que no se va por encima de todo y se va directamente al Supremo. Lo que me denota un alto interés de neutralizar a Mariana Nogales y a su madre, y dentro de esa conversación procesarla. ¿Cuál es el fin ulterior? Yo entiendo que ellos quieren remover a Mariana, lo cual... han creado todas las condiciones de gravedad para decir que se justificó cualquier cosa. Y eso tengo que repudiarlo, lo repudio hoy públicamente, y no voy a tolerar la persecución contra Mariana, porque mañana es contra mí, ¿entiendes? Y yo, a mí me da igual lo que me haya dicho Rivera Chat en el día de hoy. Ese es su ejercicio de libertad de expresión, pero cuando yo hable también te tiene que dar igual. ¿Entiende?
Sí, pero no en el caso que, no se vaya a vengar en contra de uno por uno expresarse, pero lo peligroso de todo esto, y es que tengo que entrar por la expresión.
Sí, pero es el ejercicio de libertad de expresión. No es consistente, pero cuando yo hablo tú también me tienes que tolerar. No puede ser que cuando él habla no le pase nada y cuando yo hablo me metes preso.
Ahí es que vamos. Pero mira, él lleva una semana.
Detalle. Así que ahí es que tengo que objetarlo completamente.
Sí.
Y estoy viendo que ahora en Texas ahí también los estudiantes se han tomado y los quieren meter presos a todos.
Sí.
Y esa lucha que es muy interesante, es una lucha que yo no sé cómo se articula, pero se ha articulado y aprendido. Y esa lucha que en las pasadas elecciones en Estados Unidos fue la de Let Me Breathe, Black Lives Matter. Ahora mismo está desde de los liberales con algo muy correcto, detener el genocidio en Palestina. Pero yo como puertorriqueño que no creo en la relación con Estados Unidos, te puedo decir que a lo mejor esos muchachos me escuchan y nos escuchan a todos y buscamos soluciones. Pero esa crisis que se haya levantado Texas, estoy viendo lo que está diciendo el gobernador, que es que los quiere procesar porque son unruly, ¿verdad? Es meterlos presos en Texas, que es uno de los estados más conservadores, eso hay que apoyarlo. Pero yo quiero apoyarlos para que ellos nos apoyen a nosotros y nos separemos y nos quedemos de amiguitos. Tú vives allí, yo vivo acá.
Yo no estoy tan segura.
Todos bien.
Yo no estoy tan segura, porque yo estudié en Estados Unidos y el movimiento allá es bastante distinto. Hay unas nuevas generaciones, pero a mí me ha sorprendido grandemente que esto se originara en las universidades privadas, no tanto las estatales, las privadas. Entonces, mientras tanto aquí, gente en la Universidad de Puerto Rico, yo los veo dormidos cuando tú tienes un caso como precisamente el que estábamos hablando de Mariana Nogales, el de los manifestantes, la cuestión de los feminicidios y la prensa corporativa, los medios principales aquí, lo que mantienen es un discurso de la casa de los famosos y nada, todo en el entertainment, en la bobería. Entonces, no te están hablando de esta... Para mí es una situación bien penosa, independientemente de si te cae bien o mal a Mariana Nogales. Es una situación terrible. Cuando tienes un legislador del PNP, Memo González, con casos que bien evidentes de negocio que ni siquiera los había reportado. Y no, ¿dónde está la querella contra Memo González? ¿Por qué las populares no se las radican? Esa es una pregunta que hay que hacerse.
Pero antes de entrar ahí, arrestaron a 20 en la Universidad de Texas Austin, que es tope 20 también.
Sí, sí.
Ahí donde están los manuscritos de García Márquez, la biblioteca privada de García Márquez. Y yo creo que todo eso hay que prestarle atención. Está en un momento que en lo que es mi esfera de dominación, que es Washington, de mucha convulsión, y esa convulsión hay que hacer algo con ella. ¿Está bien?
Sí.
Esto no pasa. Aquí, volviendo ahora al tema de los casos, Mariana Nogales, me parece que un acto de persecución. Pero el caso de descertificar a 5 candidatos de Victoria Ciudadana, ese caso también me parece muy interesante porque ese era un caso que inventaron en una otra alianza que hicieron los PNP con los populares y radicaron unos pleitos, esto y lo otro. Todas esas cosas pasaron ahí que son bien extrañas. Y hoy están en el apelativo. Yo voy a ser bien honesto. Yo parto de la premisa que el apelativo va a decidir en contra porque esto es un caso político. Si fuera un caso jurídico, podría haber otra actitud. Pero cuando uno empieza a leerle los labios a los jueces que hablaron, los que hablaron hoy, digo, esto es muy complicado, esto y lo otro, tú dirías, no, nos van a dar la razón. Yo no creo que te van a dar la razón. Lo que van a tratar es justificar lo que quieren hacer.
Sí.
Pero ya veremos lo que pasa aquí. sin lugar a dudas, la lucha de clase, el PNP se organizó para ganar por el 32% y en parte de su estrategia es desmontar, debilitar o fragmentar las fuerzas que pueden competir contra el porciento que ellos controlan. Eso es lo que hay que prestarle atención.
Es interesante ese planteamiento que traes. Tienes toda la razón, porque ellos ganan con el 32%. Lo que aquí llamaría la atención es ver quién gana de los dos, si es Pierluisi o es Jennifer González. Las encuestas que yo he visto y me han dicho hasta ahora, Jennifer es la que va ganando. Ahora, si pasa cualquier cosa que Pierluisi logre la victoria, ¿cómo quedaría la perspectiva versus la alianza y los demás partidos? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, yo por lo que escucho, como tú, que escucho cosas y trato de ver situaciones, parto de la premisa que en las ecuaciones, una cosa es que gane Jennifer, que yo no estoy viendo que ella está ganando las primarias por algo distinto, no tiene la maquinaria, la maquinaria la tiene el otro, y tiene todo el apoyo, yo estoy lo otro, es decir, quién va a contar el voto, quién va a bloquear, todas esas cosas. Pero por otro lado, de ganar él, Pierluisi, ¿qué posibilidades da esto? Y parto de la premisa de que ellos están haciendo todo para matarse en este 2 de junio, pero luego van a venirnos a matar a nosotros, ¿verdad? Así que yo creo que lo que hay es que, ¿cómo se dice? Picar adelante, como decía aquella película que dirigió Israel Lugo. Picando adelante, pues yo creo que hay que empezarlos a neutralizar desde ahora, que las narrativas de ellas no son las correctas, pero es radicalizando, como la de ayer del PIB, no es diciendo que yo soy una alianza y es pura y prístina, eso no coge votos en Puerto Rico, lo que coge votos es que los voy a meter presos, por desgraciado, por violar toda la ley, eso es lo que coge votos en este país. Y lo que ellos hicieron ayer, voy a eliminar la ley 22, eso lo aplaude todo el mundo, sobre todo la gente trabajadora en este país.
Lo próximo que tienes que meterles a lo del Airbnb, ya tú vas a ver, si asume una postura en cuanto a eso, al la proliferación de estos alquileres, donde están ganando bastante dinero precisamente la familia Pierluisi, quizás eso genere también alguna movida, no sé. Pero quiero, antes de estos últimos minutos del programa, quiero aprovechar, ya que estás aquí y estás viendo este panorama político de la mayoría, ¿verdad? PNP, y ¿cómo tú ves la situación al interior del Partido Popular, por un lado? Y por otro lado, ¿qué me dices del proyecto Dignidad?
Pues, en lo que yo percibo, que no es necesariamente lo que dicen los números, yo percibo que en el Partido Popular ellos vienen de un partido muy debilitado, pero donde los sectores con que yo me hablo están todos apoyando a Jesús Manuel, ¿verdad? Uh-huh. Eso me sorprende. Pero desde la perspectiva de lo que es la gente de a pie, el que tiene una sintonía con el país de Arroyo y Chuela es Zaragoza. Yo no sé si Zaragoza gane, pero está haciendo unos anuncios de salud que me parecen hasta interesantes. ¿Está bien? Porque eso la gente lo asume. Eso la gente lo asume si está encamado. Eso la gente lo asume si tiene problemas de cáncer, de diabetes, etcétera. Y él está hablando ahí algo bien concreto. En ese sentido, el Partido Popular todavía es una cajita de sorpresa. Yo no sé lo que va a pasar. Pero yo tiendo a pensar que Jesús Manuel no tendría el mismo poder de convocatoria. Eso es lo que yo tiendo a pensar. Sí. Tengo que ver las estadísticas.
Él tiene la maquinaria y está Alejandro García Padilla está empujándolo, porque ese es un candidato de Alejandro García Padilla.
Sí, pero como dicen los anuncios, ciertas restricciones aplican, ¿verdad? Pero hay que ver.
Mira, y el proyecto Dignidad no me ha dicho nada.
Y el proyecto Dignidad, yo parto de la premisa que ellos, cuando surgieron, que Jiménez se fue para allá, esto y lo otro, cogieron una ola y estaban surfeando a 30 pies. Pero ahora, salvo que tú me digas que ellos se han ido organizando pueblo por pueblo, base por base, y lo están haciendo invisiblemente, pues tengo que verlo, no lo estoy viendo todavía. Creo que el PNP, el de Pierluisi, no el de Jennifer, ha sabido capturar nuevamente los votos ingenuos. Yo trato de descansar, de salirme de la lógica de la universidad y me voy a la calle por las tardes, salgo aunque es una hora, para escuchar otras cosas, y cuando salgo escucho muchas cosas, y creo que el PNP ha hecho, como está dando tanto dinero, también ha vuelto a capturar lo religioso.
¿Tú crees?
Porque esto, sí.
Sí, y la conversión del gobernador hace 2 semanas, o sea, también.
Sí, eso es distracción también, esto y lo otro, pero a alguna gente le interesa. pero lo interesante es todo lo que ellos están haciendo, porque tú no te das cuenta, pero por ejemplo, porque tú quieres ver lo religioso en ti y en mí, hay todas unas propuestas de ley para rezar antes de empezar las escuelas. Eso es del PNP. Sí. Eso no es de Victoria, de Proyecto Dignidad, eso es del PNP, de regular, de que se puede rezar, que no hay interferencia entre iglesia y Estado, no, que es una cuestión de espiritualidad. Pero ellos andan en esa. Así que yo creo que este es un país que hay que prestarle atención, pero hay que salirnos, lo que tú decías, de prestarle atención desde el entretenimiento. Hay que salirnos de ahí. Sí. Hay que hacer otra cosa, y la otra cosa es estructurarnos para participar como lo hacen ellos en la lucha de clases.
Qué bien.
Nosotros tenemos que participar.
¿Sí? Qué bueno hablar contigo. Te dejo hablar para que la gente escuche tu sapiencia, y te agradezco mucho que estés conmigo en este programa, Daniel, que de vez en cuando, de cara a las elecciones, debemos volver a tomar estos ratitos para conversar lo que está pasando en el país. Gracias por estar con nosotros en Blanco y Negro con Sandra.
Bueno, pues un placer a ti por invitarme, a toda la gente que a ti te sigue, que son un montón.
Sí, son muchos.
Si usted quiere publicidad, esto se mete un programa con esto y llega a 200.000 personas.
Mira, ayer...
Ya yo lo he vivido, de la misma forma vienen los troles.
Mira, ayer yo estaba en una cafetería y se me acerca este muchacho que viene con un casco de motor y me dice, oye, me miraba y yo decía... ¿Será que yo le gusto a este hombre? Porque está mirando de una manera tan insistente. Y me dice, ¿tú eres Sandra? Y yo le dije, sí. ¡Ah, yo te escucho todos los días en Prueba de Radio! Y yo, mira qué bien. Un muchacho joven. Así que me quedé sorprendida. Pero bueno, sí me oyen en donde menos uno se lo imagina. Nada, bueno. Gracias por estar con nosotros, mis amigos. Vamos, no, con esto me despido. No será hasta mañana. Nos volvemos a encontrar en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.
Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.